Antena Transfeminista y Libre. Dora Barrancos.
Estamos viviendo una época crepuscular, esa es la verdad. En algunos aspectos, luctuosa. Estamos frente a una guerra, dentro del esoterismo patoteril que tienen las extremas derechas, ¿no? Y bueno, la verdad es que el vituperio es neofascista. La verdad es que dan cuenta del núcleo autoritario, de una forma letal que se procura, de la discriminación, del racismo, de todas las formas de atropello a los derechos humanos. Hay algo que no podemos perder de vista y es la idea de reexistir, como dicen todos los grupos feministas, reexistir. Tenemos que ser consistentes en la resistencia, no tenemos que apabullarnos frente al miedo, tenemos que tener miedo de tener miedo. Es demasiado para nuestras resistencias, pero vamos a seguir resistiendo, eso no cabe duda, absolutamente. Saben que mi lema preferido, sobre todo así, es decir, no me vengan con pesimismo preventivo, no me vengan, vamos a transformar.
Antena Libre, una radio de construcción colectiva. El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre. Un espacio de la campaña contra la violencia ginecoobstétrica y neonatal. Y estamos en un nuevo espacio, en un nuevo segmento aquí en este Marea Roja. Vamos a saludar a Pepa que está del otro lado. Hola, cumpa, ¿cómo va?
Hola, compas, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están ahí?
Aquí estamos con Guadalupe.
Hola, Pepa.
Hola, Guada.
Bueno, en estas semanas muy movilizadas también, porque, bueno, aquí en Fisque, te cuento, se hizo una marcha el 24 de marzo, estuvimos presentes así, para Fisque Menuco, una marcha histórica, entre 8 y 10 cuadras de personas, y luego una plaza colmada para compartir un documento y un cierre musical. Así que venimos así trayendo todas esas cosas en la cuerpa, porque como que nos van quedando, ¿viste? Nos queda un poco de cansancio todavía. pero muy importante fue, por lo menos aquí en Fisque. Contanos vos cómo lo viviste y dónde estuviste.
Bueno, yo sigo igual de movilizada que ustedes. Para mí fue muy importante poder haber estado en la Plaza de Mayo, el pasado martes, 24 de marzo. No pasó, todavía nos sigue movilizando, tal cual tengo esta misma sensación. Puedo hablar desde mi experiencia personal, pero creo que puede resonar en muchos y muchas compas, porque no fue una fecha más, no fue solo una fecha. Hubo memoria viva, fue en la calle, colmadas las calles, la verdad que fue impresionante, era imposible llegar a la plaza, era una locura, una marea de gente. Y fue historia latiendo en presente, ¿no? Algo que se dijo mucho. Esto es presente, esta lucha es presente, hasta que no digan dónde están, va a seguir siendo una lucha presente, con historia, con memoria, sin duda, y eso también nos trajo una certeza de que, bueno, de que somos red, de que hay un montón, millones de personas que no vamos a olvidar y que no estamos ni solas, solos, ni soles. Así que también muy, muy, muy movilizada, la verdad.
Pepa, había un videito en sus redes sociales con unos pañuelos rojos. Bueno, ¿nos querés comentar un poco de qué se trató esa intervención? ¿Marcharon con pañuelos rojos en la cabeza?
No, voy a ser 100% sincera. No, el video que circuló fue justamente el video que también lo hablamos la vez pasada que salí, ¿no? En el programa del video de Poppen, de la cortina que suena, de Marea Roja, bueno, un poco en homenaje, ¿no?, a la lucha, a las madres, a las abuelas. Este video fue grabado en el Espacio de la Memoria, muy movilizante también para todas las que participamos, y Poppen logró esa pieza magnífica, ¿no?, muy representativa, no solo de la campaña, sino también de nuestra lucha como ciudadanas y ciudadanos argentinos. Y la verdad es que ameritaba el uso, nos dio esos recortes para poder usarlos este 24 de marzo, a 50 años del golpe, y la verdad es que estuvo muy, muy lindo y muy emocionante.
Y además hicieron una carta abierta a las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Y bueno, un poco esto que decíamos, ¿no?, lo movilizante que resultó esta marcha, esta última marcha, nos dejó con no solo con la certeza de no sentirnos solas en el camino y en la lucha, sino también con una necesidad urgente, y esto también lo digo a modo personal, a mí me pegó muy fuerte entender y darme cuenta, ¿no?, cuando te cae la ficha de que son poquitas las madres y abuelas que quedan, dos madres, tres abuelas, o al revés, perdón, ahora no lo recuerdo, pero se están yendo, y la verdad es que siempre llegamos, o la mayoría de las veces llegamos un poco tarde a los homenajes. Y bueno, sí, tuvimos la necesidad de hacer esta carta para hacérsela llegar, para que ojalá se nos dé y podamos leérsela en persona y estar con ellas en este año, ¿no?, en esta conmemoración a 50 años del golpe cívico-militar, y un agradecimiento profundo a la lucha.
¿Y querés leerla? Capaz que, mira, se las grabamos.
Me encantaría.
Y la mandamos, capaz que la escuchan desde aquí.
Ojalá que llegue, ese es nuestro deseo. Dale, la leo. Buenos Aires, 25 de marzo de 2026. Carta abierta a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas, madres, ayer, 24 de marzo de 2026, a 50 años del golpe cívico-militar, estuvimos en la plaza y salimos de ahí con una certeza profunda: estamos recorriendo el camino correcto, pero también con una necesidad urgente, moral, de respeto y de amor hacia ustedes, hacia su lucha, nuestra lucha, la lucha del pueblo argentino. Sabemos que el legado está vivo y en buenas manos, que somos millones quienes no vamos a abandonar la plaza cada 24 de marzo, que la memoria está y estará resguardada por nosotros, por nuestros hijos y por siempre, porque dijimos nunca más, y así será. Nuestra lucha no es nueva, ustedes la conocen bien. La campaña contra la violencia ginecobstétrica tiene 4 años, pero aprendemos todos los días de ustedes, de quienes sostuvieron el faro cuando todo era oscuridad, de quienes transformaron el dolor en organización, en lucha, en horizonte. Queremos homenajearlas, agradecerles, abrazarlas, como pudimos hacerlo con Norita en ese momento que nos marcó para siempre. Estuvo ahí, en el Congreso, cuando no éramos muchas. No nos dejó solos, solas. Antes de salir de su casa le dijeron: son poquitas. Y respondió: con más razón tengo que estar ahí. Porque sabía algo que hoy nos guía. no importa cuántos seamos, importa estar. Ese día también nos habló de sus partos, de sus experiencias y de la importancia de sostener esta lucha. Por eso hoy les escribimos, porque en cada sala de parto donde se vulneran derechos, en cada cuerpo silenciado, en cada nacimiento atravesado por la violencia, también se juega la memoria. Nombrar la violencia ginecoobstétrica y neonatal como violencia de género es también una forma de continuar su legado, es decir, nunca más al disciplinamiento de los cuerpos, nunca más a la impunidad, nunca más al silencio. Gracias por enseñarnos a luchar, gracias por no haber soltado nunca. Seguimos con ustedes, por ustedes y por todos los que vienen. Campaña Nacional contra la Violencia Ginecoobstétrica.
Uf. Nada, pienso qué importante que es este reconocimiento también y hacia las madres y abuelas, esto que decías, ¿no? En este tiempo en donde ya no las tenemos en este plano a muchas, y que sepan que va a continuar. Una compañera hace unas semanas para atrás, Marta Dillon, publicaba en un sitio que publica en el Destape una nota que hacía referencia, y desde el título ya no podía ver, ¿no? Y decía, ¿quiénes vamos a ser cuando no estén las madres y las abuelas? ¿Quiénes seremos después de las madres y abuelas? Y me quedó esa pregunta y esas palabras rondando, porque bueno, ahí Marta hablaba de todas las que nos habían dejado y seguía, ¿no?, ese hilo de decir, bueno, ¿quiénes seremos después? Con la convicción de que vamos a ser quienes continuemos con esa memoria y con esa resistencia y con esa lucha permanente desde distintos frentes, pero sabiendo que el camino es uno, porque queremos más justicia, más solidaridad y un mundo diferente al que tenemos.
Completamente de acuerdo. Algo que emocionó también es ver tantas niñeces, ¿no?, tanta juventud en la plaza, tantas familias. Eso a mí me transmitió tranquilidad. Después también escucharlas a ellas, saber esto, que el día que no estén pasan el mando a familias, a toda una población que no va a abandonar la lucha, y que la memoria seguirá viva, y que nos encargaremos de que eso suceda, y que bueno, y que nos atraviesa por completo, sobre todo a quienes militamos y estamos dentro de movimientos sociales que luchan por los derechos humanos. La gran lucha de las abuelas. Uh-huh. Es muy, muy emocionante, muy necesario que haya sucedido lo que sucedió, de que sigamos hablando de esto, no solamente el 24, sino todo el tiempo, que hagamos el ejercicio constante de no perder la memoria, de sostenerla viva, de pedir que digan dónde están, y de seguir pidiendo memoria, verdad y justicia todos los días. Es un pañuelo que llevamos muchos y muchas colgadas, ¿no?, en nuestras mochilas, en nuestras riñoneras, en nuestros llaveros, en nuestros collares, nuestros aritos, y son pequeños gestos de resistencia también.
Pepa, hermosa la carta. También pensaba que hace algunos días recordábamos aquí a Lolín, que es una madre de Plaza de Mayo, de aquí de la filial Neuquén, y decía, ella siempre decía que quería estar allí donde haga falta, un poco también en este sentido de lo que vos leías de Norita, de lo que decía Norita, de si son menos, todavía más hago falta ahí.
Con más razón.
Con más razón tengo que ir. Y bueno, y pensaba en una pregunta vinculada más a, bueno, su campaña, la campaña nacional contra la violencia ginecoobstétrica y neonatal, y la maternidad que supieron llevar encima las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Como si querés retomar algunos aspectos de esa maternidad, ¿no? De ese sentido de la maternidad y de ese sentido de búsqueda en la justicia de las madres y de las abuelas, que sientas que bueno, que encarnan hoy ustedes también, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, que si hay algo que nos enseñaron las madres y las abuelas es que incluso las violencias más naturalizadas pueden ser nombradas, denunciadas, intransformadas. Que nosotras no estamos, obviamente no podemos hacer un paralelismo con los horrores que sufrieron durante la dictadura, pero sí que hay una matriz que sigue operando y el control, ¿no?, sobre nuestros cuerpos, la apropiación de las decisiones, la falta de autonomía y la violencia legitimada, ¿no?, por las instituciones. Eso también es político, y algo de esa lucha sin duda que la tomamos de las abuelas. Nos cuesta horrores imaginar lo que atravesaron esos partos llenos de violencia, ¿no?, la violencia sexual hacia los cuerpos feminizados, hacia las mujeres, ni hablar de la persecución y el hostigamiento y la violencia hacia el colectivo travesti trans en esa época también, ¿no? No sé, hoy uno no se imagina las maternidades clandestinas, los partos en cautiverios, ¿no?, sin identidad, sin derechos, pero tampoco estamos tan lejos, lamentablemente. Hoy podemos pensar en partos medicalizados, acelerados, intervenidos innecesariamente, negación del acompañamiento, una negación del dolor, negación de la palabra, ¿no? Ese nacimiento donde se sigue poniendo en juego el poder. La violencia sexual, que no siempre se nombra como tal, pero sigue operando y opera también en las consultas ginecológicas, en los nacimientos, los comentarios, las humillaciones, los procedimientos invasivos, sin explicación. Bueno, todo esto está en juego y es muy cruel cuando el cuerpo deja de ser propio y pasa a ser, ¿no?, administrado por una institución. Tenemos el honor de tener en la campaña una antropóloga social, María Elena Ramonini, y en estos intercambios que venimos teniendo con ella, justamente hacemos el recorrido histórico de esta violencia, y lo más difícil es entender que estamos hablando de una estructura jerárquica de más de 500 años de dominación, ¿no?, como para dimensionar la batalla que tenemos, la lucha que tenemos. Obviamente que la dictadura, el golpe cívico-militar, es la máxima expresión del horror en esta cuestión de colonización de nuestros cuerpos, ¿no? Hay un concepto que ella toma, que es descolonizar el saber médico y recuperar el útero espástico, ¿no? Esta frase también de Casilda Rodríguez. Entonces hay tanto en juego, y pensarlo, sentirlo, y ni hablar de haberlo vivido en carne propia. Puedo hablar desde mi experiencia como sobreviviente de violencia obstétrica y mi hija sobreviviente de violencia neonatal. Deja huellas muy duras, muy profundas, traumas que bueno, que uno trata de trabajar y de acompañar, y después de esto, ¿no?, de transformarlo en lucha. Entonces, ¿cómo no van a ser ejemplo las abuelas? ¿Cómo no nos vamos a agarrar de esta lucha, de ese paro que nos guía y que nos dice hay que seguir, hay que luchar, hay que poner palabras, hay que pedir justicia, no tenemos que olvidar? Pero bueno, esto es muy muy profundo, muy grande, y cada pasito, cada acercamiento a visibilizar la lucha siempre suma, y creo que también en ese sentido poder homenajear a las abuelas es parte indiscutible de los recorridos de la campaña. Tiene que suceder.
Pepa, te agradezco un montón este tiempo y que hayas compartido y nos hayas leído esta carta, que es para las madres y las abuelas, que esperemos que la campaña la pueda leer, se las pueda leer en persona. Seguramente va a ser así. Sí, sí, claro que sí.
Vamos todavía.
Y bueno, y pensaba en esto, en la importancia que también tiene ellas en demostrarnos que se puede seguir a pesar de todo, ¿no? De todo. Si ellas pudieron en el medio de ese dolor de no tener a sus hijos y a sus hijas, enfrentarse con la dictadura, buscar las estrategias para seguir en un contexto tan complejo y difícil, bueno, podemos.
Podemos, no estamos solas, solos, somos un montón y hay que seguir la lucha.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo gigante a las dos, nos vemos la próxima.
Abrazo, Pepa.
Besito, amores.